Buenas tardes. Un martes más estamos en Hispanidad Radio Huelva. Ya sabéis que estamos en el 101.8 de la FM. También podéis seguirnos y vernos en directo a través de YouTube y Facebook. ¿Qué recuerdo le trae a Abelio Caetano Bueno esta sintonía de Estudio Estadio? No sé si la has escuchado.
Hola, buenas tardes, Carolini. Bueno, cualquier tipo de sintonía, cualquier tipo de fotografía, cualquier imagen que se le presente a uno de aquellos años en los que yo desempeñaba la labor como árbitro de fútbol, me trae muy buenos recuerdos. Yo pasé una temporada muy buena en desarrollando mi carrera futbolística, desde el momento en que estaba muy relacionado con los jugadores y también con las directivas.
Escuchado la sintonía de Estudio Estadio, programa que comenzó en 1972. Su primer presentador fue Pedro Ruiz. Como os podéis haber visto y oído, hoy tenemos el placer de contar con una auténtica leyenda del arbitraje nubense y nacional, primer colegiado de Huelva en llegar a Primera División, temporada 1986-87. Cuánto han cambiado los tiempos y cuánto ha cambiado el arbitraje y de todo ello. Y mucho más vamos a charlar en esta hora de programa con nuestro amigo Abelio Caetano Bueno. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Carlín.
Estoy seguro que hoy no va a faltar tiempo. Mira que estamos dos solamente aquí. La verdad es que es de estos ratos que me apetece muchísimo charlar con personas que tienen mucho que contar. Yo tengo mucho que aprender, evidentemente. Y comencemos por el principio. Naces en Huelva un 5 de enero.
Sí, 5 de enero del 49.
¿En qué barrio?
En el barrio del Porvenir, en la misma iglesia del Porvenir, en la calle Niebla, en el número 5, y en 1949. Y bueno, pues imagínate los recuerdos que puedo tener cada vez que piso aquellas calles, ¿no? La calle Rociana, que era donde estaba la primera fundición de hierro y otros metales que inauguró mi abuela María. Y yo me crié entre España y Uruguay, puesto que mis padres eran emigrantes, y nos llevaron, pues a mi hermano y a mí, nos llevaron allá por el año 55 a Uruguay. Y allí desarrollé ya mis primeros pasos como adolescente, y ya después volvimos a España y ya fue cuando comenzó mi carrera como árbitro de fútbol.
Bueno, ¿recuerda cuando estabas en Huelva, tu colegio, los amigos del barrio?
Sí, claro.
¿Qué recuerdos tienes de eso?
Claro. Bueno, realmente yo me fui muy, muy niño, es que me fui con 4 años. Mi padre se había ido a Uruguay antes que nosotros, antes que mi madre, mi hermano y yo, y nosotros nos fuimos a un pueblecito que hay en Ciudad Real que se llama Santa Cruz de Mudela, que es donde nació mi madre. Y de ahí saltamos a los 2 años a Barcelona, cogimos un barco y nos fuimos directamente al puerto de Montevideo. Ya tenía yo 6 años. Cuando yo cumplí los 6 años en el mismo barco, fue cuando ya se inició mi interés por jugar al fútbol, puesto que allí jugar al fútbol es como aquí, pues, comerte un choco. O sea, es imprescindible.
Obligatorio.
El estar relacionado con el mundo del fútbol. También de otros deportes. Pero lo que es el fútbol, y claro, eso lo mama. ¿Dónde? Pues en las mismas calles. No había tantos coches como puede haber ahora. No había carros, no había tanto, es que no había ni perros que te molestaran. Entonces jugábamos al fútbol a toda hora, y encima cuando íbamos al colegio, en el recreo jugábamos al fútbol. O sea, las niñas jugaban al voleibol mientras que nosotros jugábamos al fútbol, no teníamos otra distracción, y eso te embarca y te imbuye en una cierta afición. Y ahí, en aquellos tiempos, hasta 1965, yo no arbitré ningún partido. No tenía atracción por arbitrar partidos.
¿Cómo llega Abelio al arbitraje, precisamente? Alguien que juega y se mete en un mundo tan complicado como el arbitraje.
Claro, yo no me fijé nunca en que podía ser árbitro, desde el momento en que lo que me gustaba era jugar. Y jugaba de portero. golero.
¿Era bueno o cómo era?
Era regular. La verdad es que era regular. Porque no podía hacer las trampas que hacían mis compañeros en el centro del campo, ni dar regates, ni hacer florituras. Pero como portero, bueno, no me iría nada mal cuando se fijaron varios equipos en mí, y adolescente, con 16 años, que es cuando se empieza a destacar un poco, ¿no? Pero fue justo cuando llegué a España y seguí jugando a la pelota, pero en el equipo Tajamar, un equipo que había en la Iglesia del Porvenir. Ahí teníamos la sede. Cuando vi que el equipo Tajamar podía tener interés en mí, me acuerdo que uno de los directivos me ofreció al Recreativo de Huelva, de los infantiles, prácticamente, de los adolescentes, juveniles. Y vivía entonces, yo no sé si te acordarás, el responsable de esa sección que se llamaba Aurelio, que vivía en una casa que tenía en el propio estadio municipal de Huelva.
Masajista recreativo, padre de Leli.
De Leli, exacto.
Totalmente, ¿no?
Bien, entonces cuando me hicieron la prueba, me llamó aparte Aurelio y me dice, ¿y tú de dónde vienes? Digo, no, verá usted, yo soy español, pero vengo de Uruguay de jugar. Y dice, Uruguay, una cantera muy buena de futbolistas por todo el mundo.
Portero, va a jugar de portero.
Me probaron de portero. Dice, mira, no te voy a engañar. Dice, no vales para el Recreativo de Huelva. Puedes seguir jugando como aficionado a donde tú quieras. Dice, pero chico, no te quiero dar malos presagios. Dice, pero no tienes futuro.
¿De portero nada?
De portero. Digo, bueno, ¿y por qué? Dice, porque eres muy bajito. Y de portero hay que ser más alto. Y la verdad, yo medía unos 72, una cosa así. Claro, menos de un 80, pues, no se despacha para ser un portero, está claro. Aparte de los reflejos, las aptitudes que pudiera tener y de cómo actuar en el área y todo esto. Pero sí destacaba yo en que yo era muy protestón y muy mandón en el área. Y a todos mis compañeros yo les decía siempre, fuera del área, os quiero fuera del área, jugar fuera del área, que el contrario no entre en el área. ¿Por qué? Porque la portería era grandísima, era enorme, y un tiro desde fuera del área, lo más probable es que si está bien tirado, fuese gol. Si venía a mí, no había ningún problema, y lo iba a parar. Lo cierto es que me defraudó muchísimo estas palabras de Aurelio, y cogí y me fijé en que podía tener otra actividad relacionada con el mundo del fútbol, pero
el deporte siempre te interesó el deporte.
Sí, siempre. Por supuesto, lo que más me interesaba a mí, que lo traía yo ya desde Uruguay, era el atletismo. A mí me encantaba ver correr a todos mis amigos, porque en las escuelas nos hacían practicar el atletismo con mucha frecuencia, porque era la base de cualquier otro deporte. Y lo que me preocupó muchísimo fue que cuando yo tendría 12 años o 13 años, una cosa así, mi madre me llevó a un médico y le dijo que yo tosía mucho y que tenía algunas complicaciones pulmonares. Y el médico me dijo que no. Me hicieron un análisis con una serie de máquinas y demás, unas comprobaciones cardiorrespiratorias. Y me dijo el médico, le dijo a mi madre, dice, señora, su hijo lo que tiene es un soplo cardíaco, dice, en el corazón. Y mi madre se alarmó. Dice, bueno, ¿y eso qué es? Un soplo. Dice, mire usted, no se lo voy a explicar porque no lo va a entender usted, pero ¿cómo se puede evitar que su hijo vaya a tener un padecimiento mayor? Dice, es que no corra, que no haga ejercicios exigentes para que el corazón no tenga que hacer ese trabajo. Claro, cuando yo le escuché decir eso al médico, delante mía, porque el médico se lo estaba diciendo a mi madre, delante mía, para mí fue una decepción. Digo, que yo no voy a poder correr, y eso cómo se puede curar o cómo se puede solucionar. Dice, durante unos cuantos años no vas a correr, a hacer ejercicios exigentes para el corazón. Bien, bueno, vale. Yo cuando llegué a mi casa y estaba al día siguiente con mis amigos, yo no eché cuenta ninguna de lo que había dicho el médico. Mi madre, niño no corra, niño no corra, niño no corra. Yo salía corriendo, es que seguía jugando y corriendo exactamente igual, o más, porque yo no me sentía indefenso en esa
todo actitud.
Todo lo contrario. Claro, yo lo que quería era seguir corriendo y ahí nació posiblemente mi afición al atletismo. Y cuando llegué a Huelva y me dijo Aurelio que no podía estar en el recreativo, que hubiese sido una gran ilusión para mí, en el mismo estadio vi que a final del verano había unos entrenadores que estaban haciéndole unas pruebas físicas a un grupo de hombres que estaban, había dos o tres que tenían 25, 28 años y otros que tenían 40, 45 años. En esa época ni se entrenaba ni nada. Y pregunté de qué empresa eran, porque me habían hablado del fútbol de empresa. Dice, no, esto no es una empresa. Estos son los árbitros de Huelva, que están haciendo las pruebas físicas para iniciar la temporada y a ver cómo se defienden en este. Total, que le hacen las pruebas físicas y yo veía correr a aquellos señoritos con unas barriguitas, con unas piernas, con un balanceo de brazos y no calentaban, no estiraban, no hacían nada, absolutamente nada, sino que se ponían a correr. Es más, el estadio municipal, el antiguo estadio municipal, las pistas de atletismo eran de ceniza.
Fuera, correcto.
Eran de ceniza. Claro, ver correr a un árbitro de 40 años, 35, 40 años, con botas de fútbol, en ceniza,
era un espectáculo.
Lo único que le falta ya es que venga un perro por detrás y lo asuste, ¿no? Para que corra más, porque si no, cuando yo le dije, le digo, ¿y qué hay que hacer para ser árbitro de fútbol? Dice, vente con nosotros. Y me llevaron el delegado del colegio de árbitros, un tal José Saavedra.
Ahí está, ese fue el comienzo de Abilio Gaetano Bueno.
Ese fue el comienzo. Entonces, fue accidental prácticamente. Eso fue solamente el atractivo y ver que si yo podía destacar entre ellos, lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque tenía 17 años. 17 años tenía. Olvidado el tema del soplo que me había dicho el médico a mi madre. Y encima, yo veía que no había quien corriera más que yo en esos momentos, ¿no? Entonces yo destacaba muchísimo, con 17 años, corriendo con las zapatillas adecuadas y tenía encontrado enfrente a hombres ya maduros
de 40 años,
le digo, bueno, ¿de qué se trata? Entonces ya fue cuando se inició mi debilidad por querer ver qué más había por delante.
Ahí está, bueno, y recuerda tu primer partido como árbitro.
Sí, pero fue...
Es muy complicado hace mucho tiempo.
Sí, fue un partido en el... empezamos por los juveniles.
Sí.
Primero los infantiles y después los juveniles. Pero el primer partido así serio que yo arbitré fue un equipo que se llama Juventud Obrera.
Juventud Obrera.
Y en el Politécnico, que está donde está la organización de ciegos,
el Funcadia, Padre la Araña, exacto. Politécnico, en fin.
Exacto.
Y
fue justamente contra el Tajabar. Entonces los contrarios decían, este lo hemos visto jugando en el Tajamar, este árbitro lo hemos visto jugando en el Tajamar.
Va a pitar contra nuestro.
Dice, no podemos cambiar de árbitro. Dice, no, si esto lo nombra la federación, ¿cómo vas a cambiar el árbitro? Dice, ni que fuera esto. Dice, pero es que lo hemos visto que pertenece al Tajamar, es que juega todavía. Dice, no, si está en el colegio de árbitros ya no puede jugar en ningún otro equipo.
Está, totalmente.
Entonces, y me acuerdo que ganó la caja, la Obrera. La Obrera ganó y
Enrique Esteves, era
la época dorada de la Juventud Obrera,
sí.
Muy buen equipo y con muy buena
en esa época la Obrera tenía, yo creo que el mejor equipo juvenil, yo creo, de Huelva, con Enrique Esteves.
Sí,
una gran persona,
pues esos fueron mis primeros comienzos.
Sí, bueno, y va avanzando, y cómo compagina tu etapa laboral.
No, yo tenía entonces 17, 18 años.
¿Estudiando todavía?
Estaba estudiando en la escuela de mecánica que hay en donde hoy están los juzgados.
Sí.
En la escuela de maestría.
Escuela
de maestría industrial.
Sí.
Y terminé oficialía y luego terminé maestría industrial. Y de ahí pasé a lo que hoy es había una especie de palacio muy antiguo, al lado de la escuela de maestría, donde está hoy el Museo Provincial.
Sí.
Ahí había un palacio precioso, que era la Escuela de Peritos de Minas.
Oh.
Y ahí yo pasé de la Escuela de Maestría a la Escuela de Peritos de Minas. Pero curiosamente ese fue el primer año en el que se estableció que se podía seguir la carrera de Ingeniería Técnica Industrial.
Totalmente, eso que estás diciendo, esa Escuela de Peritos de Minas, creo que ese edificio espectacular que había, era un edificio muy antiguo, que nuestro amigo Diego Lopa siempre siente como una cosa personal, que además con razón que lo tiraron, creo que fue para hacer el edificio de la 11, no sé si fue ese o el siguiente, que era una casa muy antigua, de sí. Eso que estás comentando. Y ahí donde estaba la escuela de peritos.
Ahí estaba la escuela de peritos. Y al año siguiente, ajá, esto fue ya en el 70 prácticamente, se inauguró en La Rábida el Politécnico de La Rábida. Colegio Universitario Politécnico de La Rábida, dependiente de la Universidad de Sevilla.
¿Y seguías tú arbitrando, aparte de estar?
Sí, ahí fue cuando ya empezaba yo ya en la regional. Primero en la provincial, luego en la regional y después en tercera división. Pero en tercera división fue una temporada nada más. Yo estuve nada más que una temporada. Ya después empecé a arbitrar en segunda B, porque ese año también se había creado. Yo arbitré solamente un año en tercera división porque la federación se inventó esa categoría, sí. La segunda división B. Y la segunda, así definida. No segunda A, como le llamaban, sino segunda división. Bueno, pues entonces a mí me conmutaron la segunda división B por la tercera división. Y esto fue curioso porque había un partido Onteniente Xàtiva en tercera división al final de temporada. Ya era el último partido de la temporada y, curiosamente, los dos equipos se jugaban el estar en segunda B al año siguiente o en quedarse en tercera división.
Partido súper importante.
Muy importante. Para ellos muy importante. Y me viene el delegado del Xàtiva y me pregunta, dice, ¿ustedes de dónde son? Porque pertenecen al Colegio Andaluz. Le digo, sí, venimos. Dice, ¿y desde Andalucía? Le digo, no, mire usted, desde Huelva. Ah, que ustedes son de Huelva. Sí. Dice, y tan lejos lo mandan ustedes aquí. Le digo, y es verdad, porque desde Huelva hasta Alicante es que había un tirón enorme de carretera, en las carreteras que había en los años 70 y mucho. ¿Y qué sucede? Pues que me dice el otro delegado, dice, verá usted, Caetano, los dos delegados de los equipos, me dice, Caetano, resulta que si esto termina bien, si este partido termina bien, los dos equipos ascendemos a segunda B.
Oh. Que termina bien, ¿qué significa?
¿Qué significaba eso? Los dos jueces de línea mirándome a mí, le digo, mire usted, si este partido resulta bien y todos terminamos bien,
pues
los tres terminamos en segunda B. Y dice, bueno, ¿eso por qué? Claro, el delegado del Xàtiva me dice, no, hombre, es que el Recreativo de Huelva ya está en segunda división. Digo, no, si no estamos hablando del Recreativo de Huelva, estamos hablando de que el
Xàtiva
y yo termino en segunda división. ¿Por qué? Porque me acaban de decir, mi mujer me acaba de mandar un telegrama, que desde Madrid dicen que la semana que viene, el último día de la temporada, la semana que viene tengo que estar a hacer las pruebas físicas en Madrid, en Majadahonda, para ascenso a segunda B. Y digo, si este partido sale bien, a mí no se me escapa el ascenso a segunda B.
Totalmente.
¿Por qué había que hacer? Pues porque en el examen, en Madrid, en Majadahonda, no era arbitrar un partido que te puede salir bien o mal. No, era solamente un examen escrito de reglamento, de problemas ligeros, problemas de atención médica, de geografía, preguntas de todo tipo, así muy normales, muy 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 elementales, y luego unas pruebas físicas. Digo, mira, de las pruebas de ortografía, las pruebas de historia, las pruebas de reglamento y todo eso, a mí no me cogen.
Y físicas tampoco.
Y físicas menos. Y físicas menos.
Totalmente.
Se lo decía yo a ellos. Porque también vi el nivel que tenían mis compañeros de tercera división de Asturias, de Galicia, de Madrid, de Barcelona. Los veía. Y ya haciéndote una idea de cómo entrenaban y cómo calentaban. Digo, a esta gente, yo, sin ánimo de presumir, yo me los como. Y me estoy jugando un ascenso. Así que, en efecto. Y por suerte, si yo quisiera que no se entendiera, no se entendiera la falta de humildad.
Bueno, pero
para poder decir las cosas, quedé el primero. Quedé el número uno. Y claro, eso me valió muchísimo. De hecho, tengo una fotografía, a ver si te la puedo mandar, sí, de don Pedro Escartín, que me felicitó por haber quedado muy bien los exámenes. Él no los exámenes, no, pero me vio correr y dice, usted tiene futuro. Dice, solamente por correr, por correr, que era la base mía.
Aspecto era, físico, aspecto iba físico, iba a sobrar.
Muy bien, estaba muy bien preparado. Y ahora, después el aspecto técnico, eso va con cada partido.
Totalmente. Llega a segunda vez la temporada 77-78. Después llega a segunda en el 80-81, que es la época que se alternaba partidos desde segunda con segunda vez.
Sí, se alternaban partidos. Según veía el Comité Nacional de Árbitros de Madrid, cómo era tu trayectoria, ellos decían, pues vamos a darle oportunidades a este hombre. Al otro, uno en Madrid, otro en Barcelona, otro en Vigo. En fin, de forma que ellos repartían y decían quiénes más o menos habían hecho una buena temporada. Como yo subí a segunda B, habiendo estado un solo año en tercera división, yo pecaba de Noel. Yo pecaba de falta de experiencia, porque la verdad es que no tenía... Pasé de segunda división B a tercera, en tercera división, y habiendo estado un solo año también en la regional. Entonces, ¿qué pasa? Pues que adolecía de esa experiencia, ese el trote en el campo para poder situarme en condiciones, y sobre todo también había que adaptarse a los jueces de línea. Todos los jueces de línea no tienen las mismas características. Había que adaptarse y yo dirigirlo, porque yo era el
responsable. ¿Elegías tú, evidentemente, a los jueces de línea?
A los jueces de línea los elegía. Lo que pasa es que no los elegía, pero dentro de un grupo. No es decir, puedes elegir para un determinado partido a un juez de línea determinado, porque te decían, no, ese ya lo ha escogido fulano de tal. No, entonces yo me tenía que aguantar con los jueces de línea que había. Y siempre conseguí, bueno, eso lo conseguí porque estaba aquí en Huelva, que todos los jueces de línea fuesen de Huelva. De Huelva. ¿Qué pasa? Pues que cuando adquirí la experiencia ya en segunda B, que era un poco la tercera mejorada, pero no era la segunda A. Claro, la segunda A ya son profesionales.
Era una cosa intermedia.
La segunda división eran profesionales. Segunda B no. Segunda B era algo más que la tercera división, pero no dejaban de ser aficionados y semiprofesionales. Entonces ya te desarrollabas con gente que también tú lo pensabas. Dices, bueno, me tengo que esforzar por hacer las cosas bien, ya no solamente por mi futuro, sino por ellos, trabajando por ellos. Tu trabajo repercute en su trayectoria. Un jugador que lo estás persiguiendo, lo estás protegiendo y lo estás ayudando a que desarrolle sus características, no puede venir un defensa y cargárselo en esto. Entonces, quizás esa fuese una también de las características que yo más vigilaba. La agresividad, la violencia. Totalmente. Yo la detestaba muchísimo.
Hay mucha gente que cuando comentamos a Abilio Cayetano Bueno ha sido, que lo es, el primer árbitro nubense en llegar a primera división. Muchos critican, en fin, opinan. Dice, sí, pero se tuvo que ir al colegio de Sevilla para ascender. Y muchos dicen en tono despectivo, como diciendo, la Federación de Huelva, en la época, no sé si era Santos Narváez o Secruzán, no sé quién estaría, sí, en esa época, como si la Federación no mandara y Abilio se tuvo que ir fuera para ascender, sí, a primera.
Bueno, realmente yo estaba trabajando en una empresa que se llama todavía Rodamientos Medinairo, era el delegado aquí en Huelva, y estoy hablando de los años 80.
Y, ¿por qué? ¿Ascendiste en el 86-87?
86-87.
Correcto. Ascendí.
Y estaba trabajando aquí en esta empresa, y en el año 82... la empresa me dice desde Madrid, con la central de Madrid, dice, mira, en la central para Andalucía que tenemos en Sevilla, necesitamos un delegado. Bueno, pero ya hay un delegado. Dice, no, se nos marcha. Ese hombre se nos marcha. Y hemos pensado en ti. Digo, ¿pero qué habéis pensado? ¿En que yo me traslade a Sevilla? Y yo lo dudé. Lo dudé porque tenía aquí mi familia, tenía mis
amigos.
¿Que
no pensaste en el fútbol ni
no
mucho
pensé,
menos?
Claro, en el fútbol. Yo no le podía poner a ellos de excusa de que no me voy a Sevilla por la empresa porque arbitro partidos de fútbol. No, porque me va a decir, bueno, macho, deja el fútbol. O te quedas en Huelva y no hay ningún problema y nombraremos a otro. Pero claro, ¿quién desprecia una oportunidad profesional de ascenso en una empresa en la que pasas de ser delegado comercial en Huelva a ser delegado en toda Andalucía, ¿no? Y me acuerdo perfectamente porque se hablaba mucho y después se constituyó la General Motors en Puerto Real y otro, los astilleros de Cádiz, en fin, la fábrica de acero inoxidable en Algeciras, la central térmica de Córdoba, en fin, que había empresas, ya pasaba yo de estar con empresas que ya Archi conocía, Fosfórico, Forest,
sí, Fertiberia, todo eso
ya los conocía y me picaba la duda si yo podía desarrollar ese mismo trabajo cuando ellos me dijeron, escucha la oferta que te va a hacer la empresa. Digo, bueno, se lo dije a mi mujer porque tenía ya dos hijos en el mundo. Digo, bueno, vamos a escuchar la oferta. Mi mujer nunca fue reacia a irnos, nunca fue contraria. Y la oferta era muy buena. Muy buena, como que era, bueno, como que me dijo mi mujer, dice, si no aprovechamos esto, es que eres gilipollas. Dice, así de claro. Si no, 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 digo, entonces yo pensé en el fútbol. Porque no se lo había dicho a nadie de la empresa, ni al fútbol. Digo, bueno, pero es que en Sevilla sigue perteneciendo al Colegio Andaluz.
Andaluz, claro.
O sea, yo no me iba a desplazar a otro, como si le ha pasado a otros compañeros y amigos míos de Madrid que lo mandan a Barcelona, a Valencia o a Sevilla. Claro, dejan su colegio, su comité de árbitros de su ciudad por otro. No, no, yo pasaba y tenía 80 kilómetros a Huelva, o sea que no pasaba nada. Solamente que no fue, los nombramientos eran desde Madrid, porque no eran ni siquiera de Sevilla. Los nombramientos eran desde Madrid, yo ya estaba en segunda B. Y en el año 82, pues me trasladé a Sevilla. Pero me trasladé porque yo quise, no porque en Huelva yo no consiguiera. No, no, para mí el fútbol, el arbitraje era secundario. No era lo que establecía mi prioridad.
Eso que estás comentando, yo siempre he escuchado, en fin, yo creo que el 90% de las personas siempre ha dicho, Abilio se fue al Colegio de Sevilla para ascender a primera.
No.
Y, en absoluto. Y estamos descubriendo de que no. Fue un tema laboral, no un tema de problema de la federación de aquí, de que no mandara nada,
de
que en Huelva no se ascendía ni nada. Pues sí, la verdad es que hoy me enteré yo de que fue un tema laboral.
Sí, sí. Y la verdad es que esta pregunta lo he escuchado en amigos míos.
Muchísimo.
Dicen, ¿qué hubiese pasado si tú no te hubieses ido a Sevilla? ¿Habrías ascendido?
Pues posiblemente no.
Posiblemente no, o posiblemente sí. Posiblemente porque, por las características mías, yo tenía muy buena amistad, mucho acercamiento con el presidente de aquellos tiempos, José Plaza.
Un hombre hablaremos que ahora de José Plaza, sí.
Bien,
hablaremos.
Entonces, ese hombre vio en mí una persona, un árbitro con futuro, pero era por las características mías, sobre todo también por la edad. Por la formación, por las características técnicas.
Proyección que tenía, que era joven y era muy...
Era joven y eso es lo que yo le decía, es que se lo decía yo a él. ¿Usted cuándo va a rejuvenecer el arbitraje? Porque estaba un tal Carreira Abad, con 42 años. Estaba un tal Urío Velázquez. Estaba... el único que destacaba un poco más era Emilio Guruceta.
¿Guruceta Muro?
Muro, exacto. Era el único que destacaba un poco más. Los demás eran todos más hechos por la línea de José Plaza, porque los amoldaba. Yo era bastante rebelde y yo era muy discrepante con José Plaza.
Sigue siendo muy rebelde.
A lo mejor eso viene innato, va en los genes. ¿Y qué sucede? Pues que yo le decía a José Plaza las cosas muy claras en su cara y en privado. Yo jamás había, ni he hablado, ni hablaré mal de ese presidente. Solamente las cosas que hacía él, que yo no veía bien, como por ejemplo darle oportunidades a la juventud, no las hacía.